Muy buenas noches. Bishum Rabbi Rabotai. He recibido algunos comentarios sobre si se va a armar aquí un ring por el título de la clase, que si hombres contra mujeres, que de qué se trata todo esto. Vamos a tratar de tener un enfoque de qué significa hombres y mujeres según la Torá y cuál es la finalidad de cada uno de nosotros. Cada persona, cada ser humano tiene dos objetivos en la vida. Y tenemos que tratar de encaminarnos toda la vida hacia esos dos objetivos. El primero de ellos es tratar de vivir con Dios 24 horas al día. Todos nosotros tenemos mucho potencial, hablando espiritualmente. Tenemos una neshamá, un alma que es un pedacito de Dios mismo. Y como proviene de Dios, ansía apegarse a Él. Así como nosotros comemos 3 veces al día para que el cuerpo se mantenga sano, también rezamos 3 veces al día, nos comunicamos con Dios. Y tenemos que tratar cada vez más de sentir a Dios con más intensidad. No nada más cuando rezamos, no nada más cuando hacemos mitzvot. Todo el tiempo uno tiene que sentir la presencia de Dios con Él. Ese es un objetivo que tenemos en la vida. El segundo objetivo es tratar de expandirnos un poco más. No centrarnos en nuestro propio trabajo personal, individual, sino tratar de llegar a todos los que están a nuestro alrededor. Letaken olam bemalchut shaddai. Arreglar el mundo para que reconozcan el reinado de Dios. Hoy en día podemos ver que en el mundo hay muchas ideologías que no son sanas, que no son las correctas. Y tenemos una tarea de cada quien, según su alcance, tratar de que el mundo también se acerque a Dios. El primer objetivo que mencionamos es interno. Cada uno en su persona tiene que trabajar para sentir a Dios. El segundo es externo. Tenemos que ir y salir, tratar de cambiar a los demás. ¿Qué trabajo es más importante? ¿Hacia afuera o desde adentro? ¿Ir hacia los demás o empezar desde nosotros mismos? El Jafetz Haim dijo que cuando era joven quería cambiar el mundo. Quería lograr que todo el mundo fuera bueno, todos tzadikim. Y empezó a recorrer ciudades, dar pláticas. Nadie le hacía caso. No sirvió. Dijo, si no puedo cambiar el mundo, voy a cambiar mi ciudad. Empezó a dar pláticas en su ciudad. No sirvió. Dijo, bueno, no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar mi ciudad. Voy a cambiar a mi familia. Iba con todos sus familiares. No sirvió. Al final no le quedó de otra que dijo, voy a cambiarme a mí, voy a trabajar sobre mi persona. Se enfocó en mejorar, en superarse. Al final pudo cambiar a su familia, de su familia a su ciudad. Y al final todo el mundo, hasta hoy en día, estudia los libros del Jafetz Haim. El trabajo interno es el más importante que tiene el ser humano. El Gaón de Vilna explica la destrucción de cada Beta Migdash desde un enfoque muy especial. ¿Por qué se destruyó el primer Beta Migdash? Jajamim y la Gemara dicen que cometían 3 pecados. Los peores: asesinatos, mujeres prohibidas e idolatría. El Gaón de Vilna dice, ¿por qué la gente cometía estos pecados tan graves? Porque estaban muy apegados a Dios. ¿Qué dicen ustedes? Como que no hay por dónde, ¿no? Dice así. Esta gente vivía pensando en Dios día y noche. Lo amaban. Sentían todo el tiempo a Hashem. Y de tanto amor, decían, no creo que Dios se enoje tanto si cometo algunos pecados. Igual yo siento a Dios todo el tiempo, yo vivo con Dios. Todo el día me acuerdo de Él. Be'ahavá mekalkelet ashurá. Cuando hay mucho amor, uno a veces actúa de ciertas maneras. Dice uno, yo soy tan querido para esta persona que me aguanta todo. Nunca se va a enojar conmigo. Él me quiere, me ama, me adora. Entonces cometían pecados. Al final se destruyó el Bet HaMikdash. Dijo Hashem, no estoy de acuerdo. Si me quieres tanto, no te tomes permisos para ir contra mí. El segundo Bet HaMikdash, la Gemara dice que la gente no sabía por qué se había destruido. Se preguntaban unos a otros, ¿por qué se destruyó? No sabían. Quiere decir que a simple vista, ellos actuaban excelente, se portaban todos bien, cumplían mitzvot, ya no como el primero. Arreglaron los errores, ya no había asesinatos, no había idolatría, no había mujeres prohibidas, todo increíble. ¿Qué fue lo que falló? Falló su interior, en su corazón ya no estaban cerca de Dios. Cumplían de todo, al pie de la letra, pero todo era superficial, todo era externo. Dijo Hashem, no estoy de acuerdo, si vas a cumplir mitzvot, quiero también tu corazón, no nada más los actos y los hechos. Se destruyó el segundo Bet HaMikdash. ¿Qué error fue peor? ¿El no tener cariño hacia Dios? ¿O al revés, como mencionamos? ¿Cuál fue peor? ¿El primer error del primer Bet HaMikdash o el segundo? ¿Cómo podemos saber cuál fue peor? Que después de perder el primer Bet HaMikdash, lograron tener un segundo Bet HaMikdash. Pero después de perder el segundo, no hemos logrado traer al tercero. Quiere decir que Dios quiere más el corazón de nosotros. Cuando lo perdimos en el Bet HaMikdash segundo, no había corazón. Dijo Hashem, ya no hay regreso. Hasta que no arreglen su objetivo interno y cada uno sienta la cercanía con Dios, no hay manera de traer al Bet HaMikdash. Estos dos objetivos de acercarnos a Dios, cada uno, desde adentro, y lograr que el mundo también sea un poco mejor, son para hombres y mujeres por igual. Desgraciadamente, desde afuera se habla mucho que la Torah no le da importancia a las mujeres. ¿Por qué hay esa imagen de que tal vez la Torah no le da importancia a las mujeres? Vamos a ver. Cuando Dios creó el mundo, dice la Torá varias veces, y vio Dios que era bueno. Creaba la luz, creaba esto, creaba el otro, todo era bueno. ¿Qué fue lo único que no le gustó a Hashem? Después de crear todo. Lo tov eyot Adam levadó. El hombre. El hombre fue lo que a Dios no le gustó. Todo el sol, precioso. Las aguas, increíble. Los animales, los árboles, todo precioso, maravilloso. Dios creó al ser humano, al hombre en particular, y fue lo único que dijo la Torá, Loto, este no me gustó, no está bueno. ¿Qué hizo Hashem? Dijo, voy a crear a la mujer. El hombre así no sirve, está mal, táchalo. Y entonces Hashem creó a la mujer. Con la mujer no dice Loto. Con la mujer no está escrito que Hashem vio que no era buena. Al revés, ya no necesita decir. Se arregló todo cuando vino la mujer. Dios decía, lo tov, lo tov, lo tov. Trajo a la mujer y ¿qué pasó? Ah, Baruch Hashem. Ya, vayjulu Hashamayim ve'aretz. Lo tov, por eso el hombre solo no sirve. ¿Por qué no le creó más hombres?
No le gustó, él le encantó que creó.
Por eso... ¿Y por qué no le creó más hombres de compañía? No. No. Hashem dijo, Loto, el hombre solo sin mujer. Loto. Loto. Cuando Akadosh Baruj Hu crea a la mujer, entonces ya se arreglaron los problemas que existieron. A primera vista, esto nos da una imagen de que la mujer vino a componer lo que estaba sucediendo en el planeta Tierra. La mujer vino a hacer el arreglo. Ah, Baruch Hashem, las cosas ya pueden caminar. Según esto, hay muchas preguntas. La mujer es el arreglo, es lo ideal. ¿Por qué no cumplen tantas mitzvot? ¿Por qué decimos una verajá a los hombres todos los días? Shelo asani isha. Gracias Dios de que no me hiciste mujer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La discriminamos? ¿Cómo puede ser? ¿Verajá? ¿Verajá de que gracias Dios no? Por otro lado, podemos ver lo que dice la Gemara. Bizhud nashim tzadkaniot. Por el mérito de las mujeres buenas, salimos de Egipto. Si fuera por los hombres, nunca hubiéramos salido de ahí. El pueblo de Israel no hubiera salido si no fuera por las mujeres. Cuando en el desierto el pueblo de Israel estuvo 40 años, ¿cuántos pleitos le echaron a Dios? Muchísimos. Que el Korah y los rebeldes, que los espías, que no queremos ir a Israel, cada uno con otras cosas. El Egel, el becerro de oro, ¿cuántos problemas? Fuertísimos. En ninguno de ellos estuvieron las mujeres. Las mujeres no hicieron el becerro de oro. Las mujeres no estuvieron en la rebelión de Korah. Las mujeres sí querían entrar a Israel. No como los espías que hablaron mal y dijeron, es una tierra que se come a la gente y no va a poder ni Dios meternos ahí. La mujer nunca estuvo ahí. No, siempre cuidó. No, al revés. A Aarón a Cohen le dijo a los hombres, vayan por los adornos de oro de sus esposas. Y el pasuk dice, se quitaron sus propios adornos. Los hombres, no los de sus esposas. ¿Por qué? Porque no quisieron. El hombre fue a la casa y le dijo, oye, dame tus joyas para el Ege, las Zahab, para el becerro de oro. No crean que fue por vanidad que no quisieron. No fue por regalar las joyas. No querían ir contra Hashem. Las mujeres siempre cuidaron su fidelidad con Dios. Entonces, vemos por ese lado que las mujeres son muy importantes y siempre lo han sido. Y por otro lado hay otras cosas que parece que les bajan un poquito el valor. ¿Dónde queda la explicación? Imaginemos una persona que compra un coche seminuevo. Compra un coche seminuevo. Lo primero que hace es checar que todo esté en orden. Ya sabe que alguien lo usó. Quién sabe por qué lo vendieron. Quién sabe por qué me lo están dando tan barato. Y después de 2-3 semanas de usarlo, se da cuenta que, pues sí, es seminuevo. Un ruidito acá, una falla aquí, las llantas ya no están medio, no están tan nuevas. Y lo manda a arreglar, ojatería, pintura, motor, afinar. El que compra un coche nuevo, ¿lo manda a arreglar a las 2-3 semanas? ¿Lo manda a ojalatería, pintura, afinación, llantas? Para nada. Como está perfecto, lo deja así como está, lo disfruta, todo está bien. Dicen Jajamín, ¿quién está más cerca de Dios, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Dice, el hombre necesita muchos arreglos, tiene fallas, necesita muchas mitzvot, hace esto, hace el otro, estudia aquí, cumple acá, mírate filín, tzitzit, lulav. ¿Por qué tanto? Porque el alma del hombre tiene fallas. Necesita arreglos y arreglos y arreglos para poder estar bien. La mujer, por otro lado, no la obligamos a tantas mitzvot. ¿Saben por qué? Porque está mucho más cerca de Dios. Está más completa, más en buen estado. No necesita tantos arreglos, no requiere de tantas cosas. Hay mujeres que se ofenden cuando tú le dices, oye, las mujeres no cuentan para miñán. ¿Qué te dicen? Oye, ¿por qué? Oye, ¿de qué te estás quejando? ¿De dónde aprendemos que tiene que haber un minyan de hombres para rezar? ¿Dónde hay un minyan en la Torah? Con los rebeldes de Korah. Cuando Korah se rebeló contra Moshe y Dios los iba a destruir a todos ahí, dice el pasuk, Y badelú mitoja edá arraá azot. Apártense de esta congregación de gente malvada. ¿Cuántos eran ellos? No sabemos. Los espías, dice la Torá también, congregación. ¿Cuántos eran los espías? 10. De ahí se aprende que tiene que haber un minián. ¿Minián de qué? ¿De gente malvada? De ahí aprendemos el minián. Cada minián de hombres buenos viene para arreglar el error del minián de gente malvada que existió antes. Como hubo un grupo de 10 personas malvados contra Dios, se tiene que juntar diario un minián de personas buenas para reparar el error de ellos. Una mujer que no forma parte de este minián tendría que sentirse privilegiada. Yo no tengo nada que ver con esos malvados. Yo no estuve ahí. Yo no tengo que reparar ese error. Agarra a una persona y dile que su coche nuevo lo vas a meter a arreglar. ¿Qué te va a decir? Oye, déjame. No necesita arreglos. ¿La mujer está obligada a casarse o no? ¿Ustedes qué dicen? El hombre tiene una mitzvá de casarse y tiene que apresurarse. Antes se casaban a los 18 los hombres. La Gemara cuenta más yo de Jajamín que se casaban a los 16. No es recomendable. Pero el hombre tiene mitzvá de casarse, la mujer no tiene mitzvá de casarse. La mujer le hace el favor al hombre cuando se casa. Ella no está obligada. Quiere decir que las mujeres están en un nivel mucho más completo y más elevado que el hombre. El hombre necesita arreglos, necesita un casamiento, necesita mitzvot, necesita un minyan para reparar gente mala que existió. Las mujeres no. Y si no necesitan tantas mitzvot, es por lo mismo. Porque tienen más cercanía con Hashem y están más completas y no necesitan todo eso. Entonces ahora vamos a replantear la pregunta. ¿Quién vale más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Eh? Yo veo que puras mujeres contestan. ¿Quién vale más, los hombres o las mujeres? En realidad, los dos. Les voy a explicar por qué.
Cada uno tiene su misión.
Exactamente. Por un lado, el hombre dice, Baruch Shelo Asani Isha. Gracias que no me hiciste mujer. Oye, si acabamos de decir que las mujeres están mejor y están más cerca de Dios, ¿por qué no queremos? ¿Por qué decimos gracias de que no me hiciste mujer? Porque la Gemara dice, hay una obligación de agradecer a Dios por todo lo que te pasa. Bueno o malo, tú tienes que ser una verajá. Entonces, si al hombre le tocó trabajar más y cumplir más y arreglarse más, ¿qué tiene que hacer? Decirle a Dios, gracias. La mujer, por otro lado, ¿qué verajá dice? En lugar de esa que les acabo de decir yo. Gracias Dios que me hiciste de acuerdo a tu voluntad. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios son las mujeres. Me hiciste como a tu voluntad, como querías, no como el hombre que necesita reparación. Me hiciste bien como realmente querías en un principio. De todo esto podemos ver que hombres y mujeres tenemos una misión distinta. No somos iguales. Las mujeres tienen menos mitzvot, menos reparaciones. El hombre, más mitzvot, más arreglos. Pero las dos misiones son importantes. Y tenemos que entender que estamos construidos diferente. ¿Cuántos pleitos hay porque hombres y mujeres pensamos distinto? Pregúntale a cualquier hombre si entiende a su mujer. A ver qué le va a decir. Te va a decir, no entiendo, no me cabe. ¿Cómo piensa así? Y la mujer, por otro lado, ¿qué dice? Es que no, yo no comprendo cómo mi esposo así, cómo los hombres hacen esto y cómo las mujeres. Cada uno tiene una forma de ser. Estamos construidos diferentes, es real. No es cuento. Les voy a decir una pregunta de Alajá. Polémica. Estoy avisando desde el principio. Que desgraciadamente hoy en día se oye más que antes. ¿Qué va a pasar un hombre que decide hacerse cierto tipo de operaciones y hacerse mujer? Existe. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene mitzvot de hombre o tiene mitzvot de mujeres. ¿Qué va a pasar? Les dije, está polémica la pregunta. Pero la trae en los libros de Alajá, Shiauré Torah la Rofim, clases de Torah para doctores, para médicos. Y hacen esa pregunta, ¿qué hacer en un caso donde un hombre decidió hacerse mujer?
Pero la imperfección que...
¿Qué va a pasar?
Es del alma, ¿no?
Entonces, dice la Alajá, este individuo está obligado a ponerse tefilín, está obligado a ponerse tzitzit, y está obligado a ir a un minyan. Tiene todas las mitzvot de hombre y todas las prohibiciones de no vestirse como mujer, no hacer cosas de mujeres. ¿Qué quiere decir? Que no deja de ser hombre. Por más que su cuerpo sea mujer, ahorita él sigue siendo hombre. ¿Saben por qué? Porque la diferencia entre un hombre y una mujer no es física, es el alma. El alma es distinta. El alma de un hombre nunca va a cambiar. Por más que su exterior se vea como una mujer, siempre va a seguir siendo hombre. Y de ahí que cada uno tiene que aceptar su rol tal como es. Vivimos en una generación donde cada uno quiere libertad total. Ser lo que sea, cada quien ir por el camino que eligió. Y uno a veces quiere invadir terrenos que no le corresponden. Las mujeres quieren ser como hombres. Y los hombres, ya ni hablar, cada quien hace cada cosa que no va. Pero uno tiene que saber que cada uno tiene su misión. Y ahí enfocarse, cada quien a sacar lo mejor de sí. Si somos distintos, eso nunca se va a arreglar. ¿Cuándo va a llegar el día que los hombres entiendan a las mujeres? Nunca. Nunca, ni el Mashiach yo creo que lo va a lograr. Nunca se va a lograr, ¿por qué? Porque somos distintos. Estamos construidos desde el alma de una manera diferente. ¿Qué hacer cuando pensamos diferente? Es lo que nos tenemos que preguntar. No vas a lograr que las mujeres piensen como tú y viceversa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos topamos con pared y decimos, es que no capto cómo piensa así? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Una vez, en Israel, hace como 3-4 meses, salió una historia curiosa. Un hatán, así de un novio recién casado, fue por primera vez en Shabbat a la casa de los suegros. Imagínense, así, no, ya todos lo están. Primer Shabbat a la casa de los suegros, está nervioso, es su primer Shabbat formal. En la comida, en la mesa, de repente su esposa recién casado se levantó, llevó los platos a la cocina. Llegó un momento donde el yerno y la suegra estuvieron a solas en la mesa. La suegra de repente le dijo un comentario terrible a su yerno. Lo insultó, le dijo una palabra horrible. No quiero repetir porque son cosas feas. Cada quien puede imaginar lo que quiera. Lo hizo sentir feísimo el yerno, impactado. No lo puede creer, su suegra le estaba diciendo mal. Yo no sé si pase con todas las suegras, pero ahí así pasó. Es un caso especial en Israel, yo no creo que se vuelva a repetir nunca. Pero la suegra lo hizo sentir muy mal. Regresa la esposa y la suegra otra vez sonríe como si nada. Hijo, ¿qué te sirvo? ¿Quieres algo más? Y el otro está vuelto loco, no lo puede creer. Hace 2 minutos lo está insultando, le dijo palabras feas, se sintió muy mal, pero no puede creer la reacción. Motzai Shabbat, ya termina Shabbat. Le habla a su jajam, le dice, jajam, dígame algo. ¿Esto pasa en todos los matrimonios? ¿O es un caso especial que mi suegra, no sé qué, estaba de malas o se desquitó? No sé qué pasó. Le dijo el jajam, dime algo. ¿Ya le contaste esto a alguien más? Y dijo, la verdad no, no se lo he platicado a nadie. ¿Pero qué tengo que hacer? Le dijo, te voy a dar un consejo, está difícil, pero es bueno. La próxima vez que la veas, haz como si no pasó absolutamente nada. No lo menciones. Ya no le digas a tu señora, no le digas a ella. Haz como si todo fue un jalón. Todo fue un sueño. Dijo, jajam, por favor, ¿cómo un sueño? Ya le dije lo que me dijo, no se oye bien el teléfono, tal vez no me entendió. Me insultó, me faltó, que nada. Dijo, hazme caso. Bueno, si el jajam le dijo, hace caso. La próxima vez vio a la suegra. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Él se acercó, saludó. ¡Increíble! Llegó el momento donde otra vez estuvieron a solas. Hadid sudando el yerno. A ver qué va a pasar ahora. ¿Qué le va a decir?
Yo levanto padre.
Se le acercó la suegra y le dijo, hijo, la verdad me equivoqué terriblemente la vez pasada. Te falté, te insulté y tú te portaste tan bien. No me reclamaste, no me gritaste. La verdad, me doy cuenta ahora que eres una gran persona. Discúlpame, fue un gran error. El yerno le dijo, ¿de qué me está hablando? No sé de qué me está hablando. Un sueño seguramente fue. Yo no sé de qué me está hablando usted. Todo está bien, para mí no pasó absolutamente nada. ¿Cuál fue la reacción de ella? La verdad, qué persona. ¡Qué increíble! En vez de reclamar, en vez de gritar, decidió dejarlo pasar, seguir adelante. Sabe que es una época importante, sus primeros días de matrimonio. No quiso hacer un pleito familiar. Persona bien, decente y todo. Ella pidió disculpas. Muchas veces nosotros tenemos que actuar de la misma forma. Cuando tenemos algún enfrentamiento, hombres, mujeres, y empiezan las discusiones, y uno quiere que el otro se acople a su pensamiento, no siempre va a funcionar. A veces hay que hablar, es importante, y a veces es preferible callar. No todo lo que veas en el otro que no te gusta, se lo tienes que hacer notar. Todo lo que no te gusta le vas a decir, todo lo que no te parece que piense como tú, se lo vas a remarcar otra vez. Hay gente que está esperando a que el otro falle para decirle, te lo dije, tenía yo razón. Es la anaá, en hebreo se llama la satisfacción de decirle al otro, te lo dije, hace que todo el problema valga la pena. Desgraciadamente, hay gente que así piensa. Ya, todo el problema estuvo bien para poderle decir, ya ves, te lo dije. Una vez me contó, porque se los estoy diciendo. Una vez me contó un amigo que le dijo a su esposa que vaya a checar el coche antes de salir a la carretera. Confió en ella, salieron en el coche. ¿Cuál es la ley de Murphy? Dice, ¿no? Todo lo que no querías que pasara, justo cuando no querías, ahí pasa, ¿no? Unos kilómetros, entraron a la carretera, se calentó el coche. Lo primero que le preguntó, ¿mandaste a revisar el coche? ¿Fuiste? La verdad, no. ¿Para qué? ¿Para qué le dijo que no? Le hubiera mentido por Shalom Bay. Se hubiera podido. No, no chequé. Ah, no checaste. Empezó la discusión. Te lo dije la vez pasada. Tanto siguió la discusión que cuando ya habían arreglado el coche, ya habían llegado a su destino. Todo ya estaba bien. Se atrasaron 2 horas, sí. Bueno, 2 horas, ya pasó. Él seguía reclamando. Es que llegamos 2 horas tarde por ti. Y es que esto no hubiera pasado. Es que te lo dije. Oye, bueno, ya, amolaste todo el viaje por tener razón. ¡Tienes razón! Tienes razón, pero amolaste todo lo demás. No siempre uno tiene que discutir, que hablar, que hacer pleitos. A veces es preferible cerrar la boca. Ya, déjalo pasar. Ella ya sabe que tienes razón. Aunque no se lo digas. El momento en que se paró el coche, ¿qué creen que ella sintió? ¿Eh? No nada más él sintió coraje. Ella sintió ya directo, me va a matar. ¿Qué va a pasar? Entonces muchas veces tenemos que ser inteligentes y saber cómo reaccionar ante la otra persona. Uno de los detalles más importantes para tener buenas relaciones entre hombres y mujeres es de Ujaham, dice la Mishnah. ¿Quién es el sabio? Amakiret Mekomo, el que reconoce su lugar. No estamos hablando de un lugar geográfico. Estamos hablando de reconocer quién eres y qué parte de la cadena, en qué parte de la cadena te encuentras. Tú eres un eslabón más, ya sea en una familia, en una pareja o en una sociedad. Dicen Jajamim que en muchas ocasiones el hombre y la mujer no se valoran como seres humanos. No makirim et mekomam, no reconocen su valor y su posición. La baja autoestima de uno de los integrantes de la pareja provoca muchos enfrentamientos entre los dos. Uno de los ejemplos. Había una vez un campesino que en su vida había viajado en tren. Él nada más veía el tren pasar a lo lejos. Decía, mira, ha de ser padrísimo viajar en tren. Mira qué rápido él va con sus carretas y sus burros, todo el tiempo botando así en el asiento y se amuelan. Dice, ah, el tren ha de estar mamás maravilloso. No tenía dinero, empezó a ahorrar. Centavo tras centavo, juntó así un jarrón de puros centavos, llegó a pagar su boleto. El otro, el de la caja, se sorprendió, así puros centavitos, ni modo. Lo aceptó, compró el boleto para 2 días más. En esos 2 días fue a planchar su traje. Se va a vestir en ropas de Shabbat. Viaje en tren, la primera vez. Es una ocasión especial, no es cualquier cosa. Los zapatos los volvió, se arregló. Llegó a la fila después de 2 días. Y en eso ve a unos niñitos que también están esperando el tren. Pero ve que están susurrando uno al otro y están así como cómplices, se platican. Les dice, ¿ustedes a dónde van? Nosotros vamos al tren. Ah, yo también voy al tren, voy con ustedes. Yo no les sé a esto, la verdad, yo no sé las entradas, cómo se paga, cómo se va. Tú síguenos, le dijeron los niños. Está bien. Apenas se frenó el tren, le dijeron, vente con nosotros al último vagón, hasta atrás. Rápido, salta, que no te vea nadie. Saltó a este Hasid. Siguió a los niños, vio que se escondieron abajo de los asientos. Dice, ¿qué? ¿Por qué se esconden aquí? ¡Escóndete aquí! No hables ahorita. Llegó, se escondió también. Y en eso arrancó el tren. Después de unos minutos, entra el guardia a checar boletos. Todos los niños escondidos, que no los vayan a ver, se colaron ahí sin pagar. Y este también está ahí. La diferencia es que un niño, pues no se ve. Pero el guardia de repente se asoma y ve unos pies ahí, unos zapatos, un señor ahí de traje, tirado en el suelo. Lo toca así con la macana de policía. Le dice, oiga, usted párese de ahí, ¿qué hace ahí? Este se para todo asustado. Dice, no, yo no hice nada, yo me metí, me dijeron los niños. ¿Qué niños? No, ahí los cachó a todos los demás. Les dio una regañiza. Cuando estaban sacando todos los niños del tren en la próxima estación, iban a sacar también a este señor. Se coló, está ahí metido abajo del asiento. En eso él dijo, la verdad, compré un boleto. Espérese, ¿usted compró boleto? ¿Qué boleto compró? A ver, enséñemelo. ¿Le enseña el boleto? ¿Qué ve? Primera clase. ¡Primera clase! Señor, ¿usted está loco? ¿Cómo está ahí abajo del asiento y se está escapando y tiene miedo? ¡Tiene primera clase! Llevamos la mitad del recorrido. Usted hubiera viajado como rey. Lo hubieran atendido, bebidas, todo confortable, asientos. Está tirado ahí, ¿cómo puede ser? En muchas ocasiones, nosotros actuamos de la misma forma. No valoramos lo que somos, no valoramos lo que tenemos. Y por eso tenemos muchos pleitos también con la gente de nuestro alrededor. Porque necesitamos, escuchen esto bien, que la gente nos haga sentir bien. Y cuando no nos hacen sentir bien, tenemos pleitos. Es que no me dijo bien, no me dijo bonito, no me hizo. Oye, espérate tantito. Si tú te valoras como persona y sabes de dónde vienes, conoces tu valor y alguien no te hizo lo que tú querías, ¿qué deberías de sentir? No pasa nada. El otro se equivocó, él la regó, pero yo sigo valiendo como ser humano. Mi autoestima no baja porque cierta persona no me dijo lo que yo quería escuchar. Muchos pleitos que hay en la sociedad no son por culpa del otro. Provienen de que no nos sentimos bien con nosotros mismos. Una de las claves para sentirnos bien con nosotros mismos, dice la Gemara, en una ocasión había una mujer que vio que su hija no se portaba muy bien, que digamos. Le dijo, oye, ven aquí, ¿por qué haces pecados y dejas que la gente te vea? Yo tengo 10 hijos y solo uno de ellos es de tu padre. Y nadie sabe. Si vas a pecar, haz las cosas a escondidas. Haz be shalom. ¿Quién estaba escuchando todo esto? El papá. desgraciadamente, más de la Gemara, desgraciadamente este señor estaba ya muy enfermo, ya no podía hacer mucho. Antes de morir, dijo, le dejo todos mis bienes a mi único hijo. Todos se volvieron locos. ¿Único hijo? Tiene 10 hijos el señor, ¿cómo puede ser? Único hijo. Se enteraron que seguramente había algo aquí mal y todos los demás no eran de él, pero no había pruebas de ADN como hoy en día. ¿Cómo demuestras quién es el hijo verdadero? Cada uno decía, yo soy el bueno, 10 millones de dólares ahí en la cuenta. Otro decía, no, yo soy, no, yo soy. Fueron con el jajam. Dijo el jajam, agarre cada uno un palo. Vayan a la tumba del papá y le pegan. Y aquel que se vea alguna señal de que es el hijo, él es el bueno. Llegó el primero, como piñata, así, con ganas. Empezó a pegar, una vez, no pasa nada. Otra vez, no, ya lo tuvieron que agarrar. Le dijimos, bueno, ya, no pasó nada, ya, deja a Hasid al papá. Llegó el otro a pegar, así, uno tras otro. Uno de ellos dijo, ¿cómo creen? ¿Voy a golpear la tumba de mi papá? ¿Por dinero? ¡Que no llegue nada de dinero! Y yo no le voy a faltar al respeto a mi papá. Dijo el jajam, este es el bueno. Este es el hijo. Todos los demás no vienen de él. Porque si él no quiso golpear a su papá, quiere decir que tiene a Karata Top, sentimientos de agradecimiento con él. Este más, ustedes van a decir, bueno, la señora estaba loca, tiempos medievales, quién sabe qué pasó. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Vamos a tomar el concepto. Cada uno de nosotros tiene una misión en la vida. Si sentimos que Dios es Avinu, es nuestro Padre, que nos acompaña a cada paso, ¿alguna vez haríamos algo en su contra? ¿O sentiríamos, es mi padre, yo no puedo golpear la tumba porque es mi papá? ¿Qué sintió este señor? No lo puedo hacer ni por todo el dinero del mundo. Si nosotros sentimos que Dios realmente es nuestro papá, vamos a tratar cada día de ser mejores. Hombres, mujeres, cada uno con su misión. Pero nunca vamos a actuar en contra de Akadosh Baruj Hu. Si a veces podemos llegar a hacer cosas que no son positivas, tenemos que checar cuál es la imagen que tenemos de Dios. Para unos Dios es un rey lejano. Como dice el Pasuk, Adonai Betzion Gadol. Berram hu al kol ha'amim. ¿Qué significa eso? Para el pueblo de Israel, Dios es grande. Para los Goim, Dios es elevado. ¿Qué diferencia hay entre grande y elevado? Un edificio es grande, desde la tierra hasta allá arriba. Un globo puede estar muy elevado, pero no es grande. ¿Qué diferencia hay? Para nosotros Hashem es grande. Checa todo lo que hacemos y nos acompaña desde lo más profundo de la tierra hasta el cielo. Dios es grande, ocupa todo el espacio. No hay ningún detalle en tu vida que Dios no lo dirija. Para los Goim, Dios es elevado. Está allá arriba, checando desde allá, pero ¿qué checa Dios? ¿Tú crees que a Dios le importa si te duele la cabeza o no? Un Goy, ¿qué te va a decir? Dios está elevado, tiene asuntos más importantes que atender. Para nosotros Dios es grande. Nos acompaña desde abajo hasta arriba en todo lo que hacemos. En conclusión, hay que llevarnos el mensaje más importante. Hombres o mujeres, ¿quiénes son más importantes? Cada uno tiene su misión. Las mujeres que no se sientan mal por no tener tantas mitzvot, no necesitan hojalatería y pintura. Vienen más completas. Los hombres tienen más mitzvot, tienen otra misión. Pensamos diferente. Nunca vamos a lograr que el otro piense igual que nosotros. Pero tenemos que aprender a cómo reaccionar. A veces es bueno hablar, a veces es bueno estar en silencio. Y si recordamos que Dios nos acompaña a cada paso, y nos sentimos mejor, vamos a evitar muchas cosas negativas.